am good, I am grounded. Davy says that I look taller, but I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. I need my girl. Remember when you lost your shit and drove the car into the garden? You got out and said I'm sorry to the vines and no one saw it. I need my girl.
Lourdes Blancho, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Voy a verte por aquí.
Oye,
bueno, ¿sabes? Claro, como tenemos programa en directo luego a las 11.
Claro,
las
yo
11,
no me lo pierdo.
Movistar,
me encanta.
Ya.
Oye, ¿sabes qué me pasó el jueves cuando Pedro Sánchez? Bueno, es que realmente describe muy bien el surrealismo que estamos viviendo. Me llega la alerta al teléfono con el nombre del nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España. Y claro, yo lo veo así sin las gafas y leo que Pedro Sánchez ha nombrado ministro a Arcadi Espada. Nada más y nada menos que ministro de Hacienda socialista a Arcadi Espada.
Un bazo eso, ¿eh?
Y la cosa es que abrí la alerta, abrí el mensaje, la noticia, como, bueno, pues eso.
¿Sabes que hay un programa de radio que llamó, creo que llamó Arcadi?
¿Qué dices?
Sí, sí, no voy a decir cuál, pero
o sea, que no fui la única, ¿no?
Y lo gracioso es que yo supongo que él, cuando le dieron la enhorabuena, dijo gracias.
Correcto.
No sé por qué, pero gracias.
Bueno, yo luego pensé, es que claro, ya no te extraña nada, porque ¿quién me iba a decir a mí en los 90 que Felipe González estaría haciendo pre-campaña con el presidente del Partido Popular de la Junta de Andalucía en una charla además sobre la duquesa de Alba?
Sí, bueno, le preguntaron si sigue siendo socialista o ya lo ha dejado.
Dijo también que sí, que iba a votar en blanco, pero era socialista,
hombre,
dice,
socialista.
Por las dudas, ¿eh? Ojo, que no sé. Oye, pues ¿sabes qué? Nos vamos a quedar en la casa de Alba, o a lo mejor deberíamos decir las casas de Alba.
¿Has contado una reunión de vecinos aquí?
Pues literalmente sí, porque nos acompañan Paula, Rafael y Clara. Buenos días.
Buenos días.
Hola.
¿De quién es la finca, las fincas donde vivís?
De la casa de Alba.
¿Y qué os está pasando?
Pues que la manzana entera estamos recibiendo burofax de no renovaciones los que tenemos contratos normales, o de que se tienen que marchar las rentas antiguas hasta hace muy poquito, que gracias a todo esto que está pasando en los medios han reculado con las rentas antiguas. Los demás seguimos en la brecha, pero lo que habéis hecho los medios en general es lo que ha hecho que echen para atrás el echar a las rentas antiguas, que clama al cielo, gente que lleva 65 años pagando.
Tenemos aquí un poco el muestreo de las diferentes situaciones que hay en estas fincas que están, recordemos, en la calle Duque de Liria y la calle Manuel de Madrid. Son Rafael Morán, Paula Canedo y Clara Talavera, los vecinos que viven en estas fincas, que algunos de vosotros recibisteis el mes de diciembre pasado un burofax indicándoos que iban a hacer unas reformas y que os teníais que ir. Paula, tú eres una inquilina más reciente, digamos. Clara, creo que vives desde hace 16 años.
Sí.
Allí, o sea, que en término medio, pero el caso más flagrante es el de Rafael, que vives junto a tu madre. Bueno, tú vives allí de toda la vida.
Sí, vivimos allí desde el año 66.
Tu madre tiene 101 años ahora.
101 años.
¿Y a vosotros también os han enviado?
No nos enviaron burofax, porque aparte de las situaciones de renta antigua, conmigo contactaron y por teléfono me dijeron que si nos ofrecían otra vivienda en Manuel 7, nosotros vivimos en Manuel 3, y que sacara a mi madre con 101 años de la vivienda, que era la mejor opción. Yo le pedí una entrevista primero con el abogado de la casa y luego se la pedí directamente por la relación que tuvo mi padre, que trabajó en la casa más de 30 años, con el duque de Alba. Al final la entrevista, después de varias semanas, ha sido con el duque de Huéscar, el hijo mayor, Fernando, y me explicó un poco que, bueno, quieren rehabilitar todo el edificio y que, por supuesto, hasta el día que faltara mi madre, pues se iban a respetarlo. Y digo, ya, pero no puede ser de otra manera, porque es cumplir la ley.
¿Qué te contaba tu padre sobre la relación que tenía? Porque era trabajador.
Sí, mi padre fue administrador de la casa de, bueno, Palacio de Liria durante más de 30 años y muchos de esos contratos los hizo mi padre, de aquellos de renta antigua, porque sí, le tocó en ese momento. Entonces la relación siempre con la familia fue muy buena, hasta que la intranquilidad de todos los vecinos y la mía propia me llevó a pedirle la cita. Hubiera querido hablar con el duque directamente porque le conocemos desde hace muchos años.
Porque antes era así, ¿no? Un poco el trato era muy directo.
El trato era directo y muy exquisito. La mayoría de la gente que vivía tanto en Duque de Liria como Manuel eran trabajadores de Palacio de Liria.
Claro, tú asientes.
Sí, porque yo vivía enfrente en Duque de Osuna con un casero, entre comillas, normal. Y entonces, como tenía, me conocían del barrio y eso, pues me alquilaron. Estuve 10 años enfrente con mi tía, que era una anciana. Y cuando mi tía murió, que murió el mismo año que la duquesa de Alba, en 2014, pues ellos me recibieron, los administradores, que ya ahora les han echado, pero los que tenía, y me dijeron, ¿cuánto quieres seguir pagando de alquiler?
¿Qué? Preguntaban esto.
Sí,
¿en serio? Porque los alquileres están un poquito por debajo de la... Paula, sí, tú me decías que...
Yo ahora estoy pagando ahora 1.350, que quizá para el mercado, en mayúsculas, es bajo. Pero yo entré en esa casa en 2019 y el precio estaba al día. Uh-huh. No era un precio barato. Yo pagaba en la anterior casa 1.100 y pasé a pagar 1.300, más o menos.
Es un piso grande,
claro, me comentaba. Sí, mi casa es grande. Mi casa, de hecho, seguro que van a hacer 4 o 5 pisos en mi casa, de estos de habitación.
Porque lo que dicen es que la finca está en mal estado, os echan para hacer una gran reforma, ¿no? O algo así.
Eso es la gran mentira.
Sí. Eso mi abogado me ha dicho que si luego no hacen reforma, ahí también podríamos...
Pues, demandar de alguna manera,
sí,
¿no? Claro. Pero esta es la manera habitual en la que suelen echar a los vecinos. Incluso a veces hacen reformas que son innecesarias para molestar y que los vecinos acaben marchándose.
Eso te iba a decir, que obras van a empezar. Y cuando nos echen a todos los de los contratos normales, van a empezar esas obras para molestar a la gente de renta antigua. Y, por favor, Rafael, cuéntalo.
Sí, eso es un poco yo lo que estoy oyendo, porque así como el trato hacia nosotros por la relación que tenemos, pues ha sido exquisito, por lo menos hasta este momento, pero ha habido personas que no tienen esa relación y sí que en la reunión primera que tuvieron les dijeron que las obras no solo les iban a incomodar, que podía haber apagones de varias horas de luz, de agua, que transformarían en rampa la escalera, y es que la corrala, Manuel 5 y Manuel 7, no tienen ascensor. Entonces, para la gente que tiene problemas
de movilidad,
pues va a ser una tortura.
Es algo que hemos visto en diferentes fincas en Madrid, ¿no? Aquí lo hemos hablado muchas veces, fincas que empiezan a hacer obras para reconvertir esas viviendas y hacen la vida imposible. ¿Vais a enviar el burofax?
Yo le envié el primer día.
Así me gusta.
¿Los de los contratos
con
normales?
Las muletas, además, que tengo un esguince. Pero yo trabajo en deporte, en el ayuntamiento, conozco muy bien cómo funciona el ayuntamiento de Madrid ahora mismo. Soy interina desde hace 11 años y tendría que haber estabilizado, o sea, que sé cómo funciona el ayuntamiento. Y entonces,
¿allá que te fuiste?
Claro, sé que hay que hacer papeleos todo el rato, denunciar todo el rato, y claro, con las muletas ahí fui.
¿Y vosotros?
Los de los contratos normales creo que lo hemos enviado todos. Ayer una vecina del grupo, que tenemos un chat para comunicarnos las cosas, dijo, hoy he enviado el mío y el de mis padres. Lo hemos enviado todos, y de verdad, necesitamos que el decreto salga.
¿Y tenéis en ese grupo o tenéis vecinos que hayan tirado la toalla?
Sí.
Ya ha habido gente que se ha ido, sí, ha sido una pena.
Perdón, sí. Y gente a la que han forzado a llegar a acuerdos.
Sí. ¿Cómo?
Bueno, hay casuísticas de todo tipo, pero hay dos casos en concreto de gente que tenía, ¿cómo se llama? Tácita...
Sí. Igual el abogado
igual lo sabe.
Reconducción.
Eso.
Menos mal que tenemos, perdón, aquí un abogado siempre en el estudio dispuesto.
Es que nos acompañó también en el estudio Javier Rubio, que es abogado experto en vivienda del Centro de Asesoría y Estudios Sociales. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos
Gracias
días.
Gracias por la ayuda.
Y explícanos en qué consiste esto.
Bueno, cuando un contrato de alquiler normalmente tiene una duración de 5 años o 7, en la actualidad, cuando llega ese término, si no se extingue, porque una de las dos partes dice se termina el contrato, pues se dice que entra en un periodo de tácita reconducción, es decir, una renovación anual en la que, si nadie dice nada, cada año se va renovando.
Pero ¿y hay vecinos que hayan llegado a otro tipo de acuerdos? Por ejemplo, yo qué sé, me dais este dinero y me marcho.
Yo exactamente de cifras no, pero sí sé que han ofrecido llegar a acuerdos económicos sin decir que era un acuerdo económico.
¿Cómo?
O sea, ¿cuánto?
Ya. O sea, que no se note, digamos, ¿no?
Pero sé que se lo han ofrecido a muchos.
Sí.
Pero además puede haber el agravante que muchas personas siguen trabajando para esta familia.
Sí.
Y entonces no solo se juegan la vivienda, sino que se juegan también el puesto de trabajo, ¿no?
Muchísimos de nuestros vecinos son trabajadores actuales, Claro. Pero también muchísimas de estas rentas antiguas son antiguos trabajadores. Hay el caso de una señora, que es la de la tácita reconversión.
Reconducción.
El ejemplo de esta señora clama al cielo. Es que su abuela, no su madre, su abuela fue portera de la finca Manuel VII. Mm. Su madre tenía una renta antigua, ella la subrogación. Necesitó una casa más grande porque tuvo 4 hijos, se mudó, perdió la renta antigua, entró en un contrato normal. Esta tácita reconversión es mensual. ¿Existe eso?
Yeah. También existe.
Bueno, mensual. Pues ella no lo sabía. Y de un mes para otro pretendía que se fuera. De un mes para otro, 65 años de vida.
Tú has dicho que pagabas 1.300.
1.350.
Y dices que cabrían a lo mejor hasta 5 pisos turísticos.
Bueno, de estos que hacen de 20 metros, sí.
Sí, claro, claro. Porque son caja, no, cajas
cinco,
turísticas.
5 no, ¿eh? 5 no, a ver si... Que...
Bueno, pero a lo mejor... Pero 4 sí, a lo mejor. ¿No?
Si los hacen cuatro, estrechitos de estos de la cocina en un armario.
Es un barrio al lado del centro, bueno, en el centro de Madrid, ¿no? Quiero decir que estaría los 30 días o 31 de cada mes ocupados.
Bueno, tenemos un ejemplo fantástico, el antiguo edificio de Comisiones Obreras.
Exacto. Sí.
Por favor, investigad en qué han convertido eso.
Sería, yo qué sé, ¿cuánto pueden cobrar en el Airbnb?
1.800 están cobrando por una habitación en ese edificio. Perdón que me acerque.
No, y si lo hacen como piso turístico, por días igual son 200 euros al día. O sea, bueno, imagínate lo que pueden sacar por un piso como el tuyo.
Por supuesto, pero
pues
es que
te paguen un millón de euros.
Bueno, claro, es que si llegamos a un acuerdo, el mío les va a costar. Yo ya he mandado el burofax, yo me pienso quedar hasta el último día y si no encuentro una solución, demandaré y me quedaré hasta que la ley me proteja. Lo siento muchísimo.
Hemos invitado a Javier Rubio porque tenemos muchas dudas, aparte de las que ellos puedan plantearles, pero me imagino que mucha gente, ante este decreto, que no sabemos si saldrá adelante o no, pero de momento está en vigor hasta principios de mayo aproximadamente. Una pregunta, Javier, ¿el casero puede negarse a la prórroga?
No.
¿Puede oponerse?
La norma, que ahora mismo está en vigor, dice que con la sola solicitud por el inquilino o la inquilina, automáticamente el contrato se prorroga 2 años más. Por lo tanto, no puede contestar con un burofax diciendo no, yo es que me opongo, es que no lo consiento. No, perdona, la ley no contempla esa posibilidad. Este es un derecho que nace para los inquilinos a partir de que está en vigor el decreto y mientras esté en vigor.
2 años más del vencimiento de tu contrato. Si a mí me vence, por ejemplo, el 31 de octubre del 27, será el contrato hasta el 29.
Hasta el 31 de octubre de 2029.
Hay abogados que dicen que se genera inseguridad jurídica porque aseguran que si se deroga el decreto, la prórroga tan solo va a ser válida para los contratos que finalicen entre ese 22 de marzo y a principios de mayo, que es cuando se cumpla el plazo de vigencia, si no se aprueba el decreto en el Congreso, que no se va a aprobar. Por culpa de sabemos, de Junts y el PNV, ¿no?
Bueno,
aquí Javier viene
claro,
bien optimista.
Esto es lo que ¿es verdad esto? ¿Que puede haber a lo mejor una avalancha de juicios? O...
Vamos a ver. Por un lado, hay que diferenciar bien lo que es la norma de los efectos de la norma. La norma ahora está en vigor y ya está empezando a producir efectos a medida que los inquilinos están mandando el burofax. Por lo tanto, esos contratos, el efecto es que se están prorrogando mientras la norma está en vigor.
Exacto.
Mañana la norma no se convalida. Esperemos que sí se convalide, pero si no se hiciera, bueno, pues ya no se podrán seguir prorrogando contratos. Pero los que hayan quedado extendidos por prórroga hasta esa fecha, esos efectos permanecen. Lo voy a explicar con un ejemplo que a lo mejor con otra ley se entiende mejor. Con las leyes educativas, la gente que estudió con la EGB obtuvo su título de EGB. Cuando cambiaron a la ley de la ESO, la gente que tenía el título de EGB, a que no se anuló. No, porque los efectos de la ley permanecen aunque esa se derogue. ¿De acuerdo?
Estoy escuchándote y volviendo a escuchar a Rufián esa frase que dijo de manden el burofax hoy.
Sí, vamos a repetirlo. ¿No? Mandad el burofax. Produce efectos, son efectos jurídicos seguros, ganas 2 años y aunque luego no se convalidara, permanecen.
Oye, una pregunta que no tiene que ver con el decreto, pero que ahora estaba pensando, imaginando esos edificios convertidos en viviendas turísticas, como de hecho ya ha hecho la familia en otros que tenía en la calle Princesa, que eran oficinas y que ya tira para adelante el proyecto, ¿no? Yo recuerdo que creo que fue en agosto que entró en vigor el plan Reside en Madrid y que pretendía contener pues esa avalancha de pisos turísticos dentro del centro de la capital, ¿no? Y claro, me he puesto a leer y pone que en edificios residenciales no ubicados en calles comerciales podrá haber pisos turísticos siempre que el uso sea de todo el inmueble se destine a esta utilidad. Se otorga una licencia de 15 años. Esto no es poner la alfombra roja a los fondos de inversión, decir, venga, fórrate 15 años y luego ya lo pondremos a alquiler residencial.
Sí, el llamado plan Reside en realidad es un plan expulsa. Porque en el centro de Madrid y en como otras ciudades existen muchísimos manzanas, muchísimos bloques de propiedad vertical con un solo dueño, muchísimos. O sea, el porcentaje es altísimo. En barrios quizá de la periferia no sucede así, pero dentro de la M30 el porcentaje es altísimo. Con esta normativa lo que se está invitando es a producir desalojos forzosos de bloques enteros para convertirlos en pisos turísticos o en otros usos. Es decir, vamos a cambiar vecinos por turistas. Por bloques. Vamos a hacer bloques turísticos.
Esto es un reclamo para los fondos de inversión, claramente. Para
por supuesto.
Para la especulación, ¿no?
Sí, sí. De hecho, lo que ocurre normalmente es que familias acomodadas históricas que eran en gran medida rentistas, que estaban alquilando a familias, bueno, pero con unos alquileres razonables y durante mucho tiempo, ahora están viniendo los fondos con la oferta encima de la mesa de, bueno, pon el dinero que tú quieres, que te compramos el bloque entero, claro. Echamos a todos.
Es
que
antes eran, ¿no?, ricos que les valía con ser ricos, ahora los ricos quieren ser ultra ricos. Es una manera
o con un trato más humano, como era el caso este, ¿no?, de la familia.
Bueno, es que ellos hablan de los administradores más antiguos. Yo conocí a Javier, que es bastante más de ahora. Yo he tenido un trato estupendo con mi administrador. Y él conmigo, creo, ¿eh? Problemas, pasamos el COVID, hubo muchos problemas en estos 7 años y el trato era estupendo. Y el trato que hay ahora no solo no es estupendo, sino que ha cambiado totalmente la forma de ver a los inquilinos.
Es que, Clara, estás viviendo en una mina de oro y él lo sabe.
Bueno, ya, pero es que está haciendo minería con un derecho. Y con algo básico que es la vivienda.
Y vuestras vidas.
Claro, sí. Yo quería preguntaros un poco cuál es vuestra sensación. Supongo que cuando enviaste el burofax sentiste una especie de liberación.
Sí.
Pero estás aplazando la tormenta. Porque,
sí, ¿no? Pero yo estoy acabando la carrera de filosofía, además de trabajar en deporte, en el ayuntamiento. Y yo creo que no hay que coger dinero. Porque el dinero funciona con dinero. Pero si nosotros funcionamos de otra forma, o sea, sería la unión de los vecinos de renta antigua con los de renta nueva. Si no te vendes, a ver qué van a hacer, porque ellos ahora están funcionando solo así. Antes no funcionaban así. Se supone que aristocracia viene de Aristoi, de los mejores. Así.
Bueno.
Entonces, ellos han perdido eso y lo que habéis explicado muy bien. Ellos ahora quieren ser millonarios. Pero a la vez ellos quieren vender cultura. Entonces, si quieren vender cultura, ¿esto qué es?
¿Cómo que quieren vender cultura?
Sí, ellos en el palacio están haciendo todo el tiempo exposiciones.
Ah, bueno, sí, claro. Sí.
Ya,
es entonces, lo que tiene tener palacios y casas. Y
claro, claro, ya, pero tú no puedes vender cultura y a la vez
especular de forma salvaje, ¿no?
Eso es.
¿Dónde, Rafael, tú dónde te ves dentro de 5 o 6 años?
Pues sí, bueno, si Dios quiere, seguiré allí en Manuel 3. Y si no, bueno, pues tendremos que buscarnos la vida. No tenemos otra vivienda aquí en Madrid.
En tu caso, Rafael, que igual Javier te puede ayudar. En tu caso, tú tienes tu hermano menor tiene una minusvalía reconocida,
sí.
y ellos tendrían derecho a una subrogación de la renta antigua, ¿no? Por ese motivo.
Sí, de más del 65%.
Sí, sí, sí. Sí, de hecho, vamos a ver, tenemos que pensar también que estos 2 años de prórrogas que ahora se están ampliando y tal, hay que pensarlo también como un tiempo que se gana, realmente una prórroga, para adoptar medidas para bajar los precios.
Uh-huh.
Es decir, que ganamos 2 años, pero no es 2 años para desplazar la agonía, ¿no?
Sí.
Son 2 años para seguir adoptando y dando la batalla para que bajen los precios y dentro de 2 años la gente no tenga que abandonar su piso, sino que, bueno, pues ya haya un mercado razonable y se pueda buscar una alternativa o seguir ahí porque ya no sea tan rentable subir todas las rentas.
Javier, ¿por qué crees que Junts o el PNV no se van a oponer? ¿O no está tan claro que puedan oponerse a esto?
Porque por primera vez en mucho tiempo, tenemos por delante una medida que no causa ningún perjuicio a los propietarios. Hasta ahora teníamos medidas que se podía decir que, bueno, que cargaban, que había que soportar, que las personas vulnerables. Esta medida no impone ninguna carga al propietario. Permite seguir cobrando la renta de un contrato que está vivo por 2 años más. Entonces, que me digan cuál es el perjuicio, dónde está el soportar sobre sus hombros, no
pues
sé qué
esto,
peso.
Sabes que si echan a esta gente, dejan de ingresar 1.300 mensuales y pasan a ingresar 40.000 mensuales a lo mejor.
Bueno, pero eso ya, ahí entramos en algo que la ley no tiene que defender ya, porque ya. Es un interés no legítimo.
Pero la usura es lo que es. Por cierto, vamos a escucharlo otra vez, ¿no?
Enviad ya un burofax a vuestros caseros diciendo que os acogéis a la prórroga.
Pero ya. Paula Canedo, Rafael Morán y Clara Talavera, oye, mil gracias por venir y ojalá que dentro de, yo que sé, año y pico volváis y nos contéis vuestras historias y sigáis viviendo donde vivís ahora.
Por favor.
Y decir que envíen, si quieren más información, en las webs de los sindicatos de inquilinas o en CAES, en la web de CAES también, está todo muy bien explicado, está el formulario y que pidan ayuda si es que tienen algún tipo de duda. Muchísimas gracias.
Y gracias. Javier Rubio, abogado, ¿cómo se llamaba lo que decía ella?
Tácita reconducción.
Tácita reconducción. Ahora se lo he aprendido.
Hasta luego.
Gracias.
¿Lo pasasteis bien, Javier Pérez Andújar y tú con José L. Santiago?
Lo pasamos genial, un tipo genial.
La semana
pasada.
Ahí
le ha dejado huella, yo creo, ¿eh?
Yo creo que sí, mira.
Lo mismo que Pío Baroja escribió un elogio sentimental del acordeón, le corresponde a mi generación hacer un elogio sentimental de la guitarra eléctrica. Ambos instrumentos pertenecen a épocas diferentes y, sin embargo, hoy significan lo mismo. El acordeón de Baroja se oye en las páginas de Las Inquietudes de Santiandía y en todas sus novelas de marinos, y su parrilla brilla como la estrella del capitán chimista. La guitarra eléctrica, hoy día, también es un instrumento antiguo, que José L. Santiago, Jaime Stinus me perdonen, vivimos en la era del autotune y de los samples. Ahora los productores no hablan de instrumentos, hablan de herramientas. Todos los sábados estoy deseando que empiece la sección de música de La Vivir, para lanzarme de lleno al fetichismo de las canciones. Lo que para los bolcheviques fue la hoz y el martillo, para un rockero era la guitarra eléctrica, es decir, el símbolo de un mundo nuevo. Rockero incapacitado para ser músico, me hice filatélico del rock y así empecé a coleccionar púas de guitarra. Leí en un manual que también se llamaban plectro, pero no es lo mismo. Con un plectro uno acaba tocando la bandurria. La guitarra necesita púas porque sus cuerdas son de acero como las rejas del colegio. El rock era una trinchera de acero con púas, pero había en el barrio otros guitarristas, tal vez los mejores. En su estuche de pestillos relucientes llevaban una guitarra flamenca. Oyendo discos estudiaban a Paco de Lucía, enemigos de la púa tenían el fetichismo de las uñas, el pulgar derecho, su uña larga y dura de pegamento para darle a los bordones. De la unión de las guitarras eléctrica y flamenca nacieron monstruos mitológicos como el fallecido Rafael Amador. Así son nuestras guitarras pata negra, así actúa el veneno de los barrios.
Pues no sé qué decirte, porque aquí como nadie hace nada, todo el mundo parece hombre de negocios.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.